ahora abrimos las puertas de nuestro consulado. Aitor Caminero, buenas noches.
Buenas noches, Carlas.
Hoy nos vamos de viaje,
sí.
Pero un viaje literario, podríamos decir.
Pues sí, y es que en estos momentos nuestros oyentes estarán ya disfrutando de sus vacaciones o a punto de comenzarlas, y estamos seguros de que muchos de ellos, para preparar hasta el último detalle de su viaje, han leído y consultado una guía de viaje. Por eso hoy queremos hablar con un profesional que se dedica a escribirlas. Es decir, a viajar antes que nosotros, apuntar lo que hace y dejarlo por escrito para ponérselo todo más fácil a los demás. Esta noche recibimos a Galo Martín Aparicio, periodista freelance y autor de guías de viaje de la editorial Anaya Touring.
Y lo podemos saludar ya. Galo Martín Aparicio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlas.
Y bienvenido desde los estudios de Prado del Rey. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, nuestro invitado de esta noche es autor, entre otras muchas, de las guías de países como China, Tailandia o Egipto, pero también de ciudades como Bruselas, Tel Aviv o Rotterdam, que es precisamente el último trabajo suyo que se ha publicado. Pero fuera de micrófono nos ha contado que acaba de entregar ya la editorial la guía de Belfast, la capital de Irlanda del Norte.
O sea que no para.
Nada.
No para.
Bueno, Galo, ¿cuánto se tarda más o menos en elaborar una guía como estas que hemos nombrado? Entiendo que las de ciudades son más fáciles que las de los países.
Sí, sí, eso es así. También es verdad que depende de la colección, porque en la editorial Anaya hay diferentes sellos. Entonces, bueno, pues están las guías Guiarama, que son más cortas, y están las guías totales, que son un poco más grandes. Uh-huh. Y luego también depende de si es un país o si es una ciudad. Y aparte de lo que es el trabajo, digamos, de campo, que es una vez que ya estás ahí en el destino, pues antes hay un digamos, una fase del trabajo, que es la de documentación y de producción de ese viaje, que lleva tiempo. Varía, pero sí que puede llevar mínimo 2 meses, de lo que es, digamos, trabajo previo antes de llegar al destino, luego ya el tiempo que estás en el destino, y luego lo que es la vuelta, que ya, digamos, empieza la fase de trabajo final, que es la de redacción.
Háblanos de ese trabajo previo, de cómo se investiga antes de ir al lugar del que se va a escribir después.
Bueno, pues el tema de, digamos, lo que es la fase de trabajo de documentación, normalmente, pues hablamos, solemos hablar la editorial y yo, y escogemos un poco el destino, pues en función a diferentes informaciones que vemos, pues si hay vuelo directo, si entendemos que es un destino con, digamos, con potencial para el mercado español. Uh-huh. Y una vez que ya lo hemos decidido, yo también, claro, yo estoy más cómodo, por ejemplo, si es un destino que conozco previamente, ya sea porque he estado, o a lo mejor, pues bueno, pues he leído libros de autores de ese país, o he visto películas, que normalmente este tipo de contenido a mí es verdad que me ayuda mucho a la hora de, ya no solo de escoger un destino, sino también a la hora de trabajarlo y de buscar temas, porque es verdad que lo que es la literatura y el cine suele aportar mucha información interesante de, pues ya sea de un país o de una ciudad en concreto.
Bueno, y una vez ya en el destino, has hecho todo ese trabajo previo, pero ya estás en el destino, llegas allí, ¿cómo te organizas y qué herramientas de trabajo llevas? Yo te imagino con varias cámaras de fotos, muchos cuadernos para apuntar horarios de autobuses, de museos, no sé si esto se corresponde con la realidad o me lo estoy inventando.
Un poco ahí de eso, uh-huh. Lo que pasa que, bueno, pues lo que os comentaba antes, en el trabajo de documentación, pues sí que me echo ya con algún plan, me echo con planos y guías de la ciudad o del país, y sí, pues está claro, llevo un cuaderno donde tomo notas. Normalmente las guías que he hecho hasta ahora voy acompañado de un fotógrafo, que ya por lo menos yo me descargo de, claro, de ese trabajo, porque si no es que es imposible abarcar todo. Y bueno, y ahora es verdad que, digamos, con las nuevas tecnologías, pues eso ha facilitado mucho el trabajo, sobre todo si hemos las guías que hemos hecho en países europeos, además ahora como ya tienes el roaming, eso nos facilita mucho, pues ya te digo, a la hora de buscar una dirección o un horario, pues bueno, con el teléfono lo tenemos. Lo que pasa que, bueno, independientemente de hagamos o no uso de la tecnología, antes sí que hemos diseñado, pues, como un programa, no suele ser algo muy, ni muy extenso, ni muy completo, porque sí que nos gusta dejar hueco para improvisar y imprevistos, porque al final, bueno, pues viajas, tú puedes tener ahí tu agenda, todo perfecto, los horarios, pero siempre ocurren percances y, bueno, pues eso también hay que tenerlos en cuenta. Y eso también, pues digamos, que ayuda a, sobre todo, a optimizar muy bien los días de trabajo, porque no es que sea igual, pero bueno, esto es un poco, yo lo comparo con un rodaje de cine, que ya más o menos el director sabe las tomas que tiene que grabar en ese día, porque no hay presupuesto ni días para grabarlas. Entonces, bueno, pues esto es un poco parecido.
Galo, hablas de la tecnología, dices, con el teléfono ya lo tenemos, facilidades que da la tecnología, y justamente no sé cuál es la clave para que en la era de Internet y de las nuevas tecnologías los viajeros todavía sigan apostando por las guías de viaje en papel.
Eso es verdad. Nosotros en la editorial, en Anaya Touring, sí que hemos visto que, digamos, que nuestro público objetivo ya es de una edad, pues a lo mejor de 35, 40 años para adelante, porque las nuevas generaciones, pues es cierto que no consumen guías de papel, porque bueno, pues ahora toda la información la tienes en Internet, pero bueno, la gente de a partir de esa edad que os acabo de comentar, sí que hay muchos que les gusta y se sienten como más seguros viajando con una guía y con planos y mapas en papel. Yo, por ejemplo, yo hago un poco trabajo híbrido. Yo utilizo las tecnologías, el teléfono y demás, pero a mí, por ejemplo, pues bueno, yo, también como es parte de mi trabajo, sí que me gusta, pues, en los planos, cuando estoy en una ciudad, pues a lo mejor luego ya cuando llego por la noche y en la habitación, marcar dónde he estado, y me hago, digamos, como un recorrido visual en la cabeza, y eso también me ayuda a entender un poco la ciudad, y luego también cuando la escribo me resulta más fácil contarla teniendo ese mapa de la ciudad en la cabeza, y eso es posible por los planos pero en papel.
Qué bonito es eso de escribir la ciudad, ¿eh? Eso me ha encantado. Bueno, y en esa búsqueda de la diferencia, ¿no? De diferenciarse de lo que puede aportar Internet, entiendo que pasa también por revelar al lector sitios menos conocidos, ¿no? Que se salgan un poco del circuito turístico más concurrido. Por ejemplo, en vuestra guía de Egipto recomendáis bucear en el Mar Rojo, y además lo hicisteis, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, a ver, Egipto, cuando decidimos hacer la guía de Egipto, está claro que sabíamos que no habíamos descubierto la pólvora. Se hizo porque, bueno, pues es un destino que a pesar de todas las crisis que ha pasado, pues el mercado español, pues cada año no falla. Digamos que es un destino que lo tiene todo el mundo ahí apuntado en su lista de viajes a realizar al menos una vez en la vida. Entonces, bueno, Anaya ya tenía guías de Egipto anteriores, o sea que hay parte del contenido lo hemos aprovechado de las guías, digamos, antiguas, lo hemos actualizado, pero sí que se nos ocurrió, pues, aportar el tema de bucear en el Mar Rojo para no reducir, que bueno, tampoco es que sea la palabra reducir, porque al final es verdad que Egipto es un viaje tan completo, pero bueno, a las visitas, digamos, de las pirámides, de los templos, el Nilo y demás, pues añadirle la posibilidad de bucear, que bueno, pues hay mucha gente que realiza viajes, es profeso, solo para bucear. Y el Mar Rojo, dentro de la comunidad, digamos, submarinista, pues sí que es un destino muy, muy valorado, y bueno, pues apostamos por esa opción, y la verdad que muy interesante, porque además el Mar Rojo, o sea, a ver, yo buceo, pero no soy un súper profesional, o sea, yo tengo mi carnet de PADI básico, pero sí. Lo bueno es que el Mar Rojo enseguida ya tienes arrecifes, o sea, ya incluso sin tener, digamos, el carnet de PADI, con unas simples gafas y un tubo, ya puedes disfrutar del fondo marino y ver peces de colores, que eso, bueno, pues siempre es como muy, muy llamativo para la gente.
Intentando buscar también otras experiencias distintas, ¿no? Pero claro, después yo no sé si te sientes más libre creativamente cuando preparas la guía, por ejemplo, de Belfast, que es mucho menos conocida, y ahí, claro, no te encuentras como con Egipto, que hay cosas que tienen que estar sí o sí en esa guía, aunque después introduzcas esas otras experiencias, ¿no?
Sí, a ver, pero es un poco lo que comentaba al principio. Ya en la labor de documentación, o incluso a la hora de escoger un destino, pues claro, yo tiendo a escoger un destino que de alguna manera conozca o sepa o haya algo que a mí me interesa, independientemente de que haya estado o no antes en ese destino.
Claro.
Y en el caso concreto de Belfast, pues bueno, aparte de, bueno, pues ya todo el mundo conoce el conflicto norirlandés entre católicos y protestantes, los muros de la paz y demás, pues a mí me interesaba mucho, porque bueno, pues soy, digamos, soy futbolero y yo me quedé en su momento con la copla, que en Belfast nació George Best, que es un futbolista, fue un futbolista muy famoso de los años 60, que fue casi, o sea, fue futbolista, uno de los mejores futbolistas de la historia, pero también llegó a ser como una especie de icono pop. Y entonces tuvimos la posibilidad de hacer un recorrido y estar con gente que conocía a George Best, e incluso dormir en lo que era la casa familiar.
Anda.
Y luego también, pues, también sabíamos, bueno, tampoco es que fuera un secreto, pero uno de los alicientes y grandes reclamos que tiene Belfast fue que en su puerto se construyó el Titanic. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ahora es verdad que es como han montado como una, el, digamos que han rescatado el gran puerto donde se fabricó el Titanic y sus dos barcos gemelos, que realmente son tres transatlánticos los que se construyeron a principios del siglo XX. Y bueno, pues es una manera muy interesante de descubrir cosas relacionadas con la historia del Titanic, y entiendes por qué se hizo en una ciudad como Belfast el Titanic, porque tampoco es casualidad, porque hoy, a lo mejor hoy en día, pues bueno, es verdad que Belfast no suena como una gran ciudad, pero en su momento sí que fue una ciudad con un motor económico muy, muy grande y una de las ciudades más pobladas del Reino Unido.
Y hablando en este sentido, ¿no?, de la creatividad, hablemos ahora de la forma de escribir, ¿no?, para este tipo de guías, porque al estar diseñadas para un público muy general, no sé si, claro, tienen un estilo sin adornos, ¿no?, se busca la claridad de la información, y no sé si alguna vez se te ha pasado por la cabeza pasarte a la literatura de viajes, ¿no?, para contar lo que se te queda fuera de esas guías.
A ver, yo por suerte el trabajo de autor de guías de viaje lo complemento, y también escribo en diferentes periódicos y revistas en la sección de... A ver, escribo en la sección de viajes y escribo sobre viajes, no, no solo sobre destinos. Pero bueno, el caso es que al poder escribir en periódicos y en revistas sí que me permite escribir ya, digamos, de una manera más florida que en las guías de viaje, que bueno, que al final en las guías de viaje, pues es verdad, no hace falta y no solemos meter tanta literatura. Es más, una información precisa, concisa y clara para el lector.
Para finalizar, Galo, en uno de esos artículos escritos para El Viajero, que decía Aitor, exponías las razones por las que odias los aeropuertos. Y tengo que decirte que, bueno, estamos contigo en ese equipo, Aitor y yo. Somos de los que, para vivir tranquilos, tenemos que estar ahí
5 horas antes.
5 horas antes.
Por lo menos.
O más,
sí.
Incluso.
Aunque sea para viajar a Santander.
¿Cómo gestionas tú ese odio al aeropuerto estando casi viviendo ahí?
Pues mira, yo creo que una de las maneras de canalizarlo fue escribiendo ese artículo, pero es verdad, yo mismo me asombro, que mira que estoy acostumbrado a ir a los aeropuertos, y es un sitio donde hasta que no he cruzado la, digamos, en la zona de seguridad y estoy ya en la cafetería que hay justo enfrente, a lo mejor, de la puerta de embarque de turno al avión. Ahí, en ese momento, ya estoy súper tranquilo y es un momento que de gran felicidad. Pero hasta que no llego a ese sitio, es verdad que la ansiedad va más, porque es que es lo que comentaba en el artículo. Creo que los aeropuertos son sitios de gran ansiedad para sí, todo el mundo. No tiene verdad. Nada que ver una estación de autobuses o incluso de tren, que son sitios más tranquilos. En el aeropuerto siempre te da la sensación que el que tienes al lado está mucho más tranquilo que tú, y tú te preguntas por qué yo estoy nervioso y el de al lado parece que está súper tranquilo, controlando la situación, y yo estoy aquí...
Oye, pero tú estás tranquilo ya sentado en la cafetería. Hay otros que se tranquilizan cuando ya están sentados en el avión o cuando ya ha salido el avión.
También, sí. También. Ahí ya te aseguras que no vas a perder el avión.
Claro. Carlos Martín Aparicio, periodista freelance y autor de guías de viajes de la editorial Anaya Touring. Gracias por estar con nosotros estos minutos en Gente Despierta. Un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Ha sido un placer.
Gracias, Aitor. Hasta luego.